buenos días. Empezamos entonces la sesión de la mañana. Con la intervención del profesor Antonio Grandiudo Pico, profesor de Mercados Financieros de la Universidad de La Coruña, que nos va a hablar de los principios de Basilea en el medio plazo. Antonio Grandío, no necesito tampoco mucha presentación, es licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Economía por la Universidad de Santiago. Ha sido una persona muy importante dentro de la estructura del Banco Pastor, este banco que existió algún día, y bueno, hasta hace poco, ¿no? Pertenece a varios consejos de administración importantes, pero la característica más subrayable a mi juicio es que siempre ha estado iniciando, propiciando o potenciando dinámicas empresariales, apoyando mucho a los egresados en las formaciones empresariales para integrarlos en el mercado de trabajo y respondiendo siempre que se necesitaba, yo creo que con dos coordenadas importantes, que es un poco el servicio al país y también el sentido de la amistad. Cuando uno llega ya a cierta edad, Antonio, estas cosas son muy importantes. No tiene uno que estar preocupado de si le nombran ministro o consejero, si va a no sé qué, no sé cuántos, hacer la pelota aquí o allá, cosa que por otra parte tampoco hemos sido muy practicantes. Bueno, Antonio además tiene otra característica que unos consideran positiva y otros dirán arriesgada, y es que suele decir lo que piensa. Y eso es lo que espero que diga hoy, lo que piensa. Entonces, con toda su bagaje, su experiencia y su espontaneidad, seguro vamos a tener un inicio de mañana muy interesante, cuando quieras.
Muchas gracias, Luis, por tomar la presentación. Hay cosas que compartí contigo, o sea que algunas, muchas, las aprendí de ti. Mi tesis doctoral y mi tesina lo dijiste tú, y tuve ocasión, posiblemente por tu iniciativa y por el dinero que facilitaba de manera muy generosa una persona excepcional en la historia de Galicia, doña Carmela Arias, pudieron ser posibles. Yo fui un mero transmisor. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación y felicito a Luis Caramés y a María Cadaval por la excelente organización y la oportunidad de los asuntos a tratar. Este es un tema. Yo pocas veces leo una conferencia, aunque haré divagaciones, la traigo escrita, porque es un tema que exige mucha precisión y las valoraciones conviene hacerlas en su justa medida. Luego me someteré, procuraré ser lo más breve posible, aunque aquí tengo 30 páginas para poder propiciar el diálogo que ustedes consideran oportuno. Basilea III supone, en palabras acertadas de una inspectora del Banco de España, a los que no se le ha hecho mucho caso, pero que tiene mucho mérito profesional, una reforma sustancial de la regulación bancaria, ya que no solo modifica las medidas recogidas en Basilea II, mejorando la calidad y el nivel de capital y la captura de riesgos, sino que introduce también nuevas medidas como los colchones de capital, la ratio de apalancamiento y las ratios de liquidez. Esta nueva regulación, y pensemos en España, busca fortalecer la solvencia de las entidades para situarlas en mejores condiciones para resistir crisis futuras. De esta manera, el sistema financiero sería más estable. En la búsqueda de esta mayor estabilidad se han tenido en cuenta las implicaciones del posible endurecimiento económico que llevan aparejadas las normas que implica Basilea III. En España, por cierto, las estamos sufriendo en carne propia, las empresas y los particulares en este momento, porque en España va muy avanzada por necesidad del guión en esta aplicación, aunque no sea Basilea III. Son las normas que ha implicado, que ha puesto en funcionamiento el Banco de España. Por ello, Basilea, teóricamente, y si se recoge el último informe que yo he colgado en mi web, que se llama la web igual que yo, antoniograndillodopico.eso.com, que aparece actualizado hasta el 11, hasta el año 2011, Basilea habla de un calendario, pero esos calendarios, en algunos países, concretamente en España, están superados y habla de un plazo de tiempo que a lo mejor es bueno para algunos países del mundo, pero no necesariamente para todos. Es, digo, el margen amplio de tiempo de aplicación. Bueno, eso es en general lo que pretende Basilea III. Definidos de manera simplificada los objetivos, yo quiero hacer alguna consideración, que son reflexiones personales. Primera consideración. Cuando hablamos de medio plazo, también en banca, el nivel de predicción y previsión tiene un alto grado de error. El negocio bancario se caracteriza por una dosis muy alta de fragilidad. La experiencia histórica demuestra con claridad que se repiten situaciones de crisis que el aparato institucional encargado de controlarlas no llega a tiempo o no quiere llegar a tiempo. Hay un informe de los inspectores del Banco de España advirtiendo al gobernador en ese momento de que nos estábamos pasando 3 pueblos y medio en la financiación del sector inmobiliario. Ese informe existe, ha sido hecho público y nadie quiso hacerle caso. Hay un informe de los equipos de estudios del FMI advirtiendo al señor Rato de que eso podía suceder en algunas partes del mundo. Pero por ponernos a recordar, podemos recordar que en enero del año 78 comenzó en España una situación insostenible con el Banco de Navarra. Y hasta 1985, para que vean que esto no es nuevo, entraron en crisis en España 56 bancos que representaban el 54% de los bancos españoles y un 21% de su activo. 8 casos de aquella época no han trascendido al público: Banco Hispanoamericano, Banco Central, como se especifica en el libro Regulación Financiera y Protección del Inversor, del que somos coautores el profesor Novo Peteiro, un joven valor que publica muchas cosas de la Universidad de La Coruña, y un servidor. La causa de esta situación, antes y ahora, no es distinta a la de hoy. Siempre fue la crisis y, sobre todo, la mala gestión de las entidades. Tanto es así que Aristóbulo de Juan, responsable en su época, un alto responsable del Banco de España, en una conferencia que pronunció en México DF en 1977, decía, y esto también nos suena ahora: una mala gestión y una supervisión ineficaz son factores relevantes no solo en la crisis de instituciones aisladas o en aquellas que afectan una parte del sistema, como podría parecer obvio. La supervisión bancaria aparece como un elemento clave para evitar o limitar los daños causados por la mala gestión. El concepto de supervisión abarca aquí la regulación, la supervisión propiamente dicha y las medidas correctoras. Si la regulación, la supervisión y los mecanismos correctores aplicados son buenos, es menos probable que dure la crisis, ya que pueden tomarse medidas para detener y corregir el deterioro. Y debido a su potencial de aceleración, cuanto más pronto se haga mejor. En mi opinión, en España se ha actuado mal y sin valorar adecuadamente los riesgos derivados de procesos de concentración de entidades que, en lugar de arreglar las cosas, las empeoraron. La solución de choque aplicada en otros países con rapidez ha resultado más positiva. No tiene sentido diferir el saneamiento de una entidad porque las implicaciones sobre el sector productivo real son de tal calibre. Cuando se produce un problema, hay que hacer frente al problema de inmediato. El mejor ejemplo es Lehman Brothers. Había que elegir uno. Posiblemente por la presión de los chinos, seguramente, porque es a donde tenía menor exposición al riesgo, se exigió Lehman Brothers. Esa es una suposición mía, o es algo que escuché en Shanghái. Pero hay que hacer cirugías rápidas. Si vamos mucho tiempo extendiendo la cirugía, los problemas sobre el sector productivo son tremendos. Y el sector productivo es el que genera impuestos, es el que genera empleo, etcétera, etcétera. La banca, el sistema financiero, es un intermediario fundamental, pero es un intermediario. En banca, cuando hay problemas, y esto es muy importante, se tiende a utilizar el concepto de operación siempre viva, o dicho de otra manera, lo que hoy se conoce como reestructuración financiera. La operación siempre viva permite dar posibilidades de futuro a empresas. Lo ha permitido siempre. Seguramente, y yo me alegraría, en una empresa gallega de la que hoy se habla mucho, lo que habrá que hacer es transformar el circulante, el exigible a corto, en medio y largo plazo, o un muy largo plazo, estableciendo 3 o 4 años de carencia. Yo hice unos números por encima, si miro la EBITDA, que puede estar en torno a 160 millones de euros, y transformo 450 millones, y ojalá sea así. Pero es la manera de resolver las situaciones. Es la que está aplicando la banca, lo digo o no, donde le duele más el zapato, que es en las fortísimas operaciones de deuda que tiene contraídas. Ahí está haciendo las reestructuraciones financieras lo que siempre se llamó, y está por allí Javier Seijo, que lo conoció igual que yo, porque compartimos banca desde instituciones distintas, siempre se llamó de la misma manera. No puedes pagar, te refinancio, te incluyo los intereses, ahora eso ya no lo permite mucho las circulares del Banco de España, pero uno se queda calvo en 2 años. Yo me quedé menos. Pero si a uno le dan 14 años con 4 de carencia, respira mejor. De todas maneras, les hago una reflexión. Los datos aportados por el diario El País el pasado 10 de marzo, del domingo, son bastante significativos de lo que es la exposición inmobiliaria potencialmente problemática en los principales bancos y el camino que queda por recorrer en España. El porcentaje de cobertura está entre un 41 y un 53%. De los principales bancos. La media ponderada es del 45. Y la exposición potencialmente problemática alcanza la cifra de 113.206,1 millones de euros, un 14,8% de la inversión crediticia, una cobertura de 51.002,3 millones, un 45%. Por lo tanto, piensen ustedes en inmobiliarias importantes, piensen ustedes, y todo esto está ahí. Si entramos en periodos de recuperación económica, posiblemente esto se pueda arreglar, porque se funciona con siempre viva o con reestructuración financiera. Si la crisis, que ojalá no sea así, durase otro tiempo más, muchas de estas operaciones tendrían que ser cubiertas y traerían partes importantes de los resultados bancarios que ya están muy dañados. Luis recordaba al Banco Pastor, entidad a la que yo tengo mucho respeto, el Banco Pastor, que no lo hizo mal durante mucho tiempo, Al final tuvo el problema que tuvieron muchos de exposición al riesgo inmobiliario. Primero hizo una emisión de convertibles que se convirtieron en acciones. Luego vendió las oficinas. Pero llega ese momento que los recursos generados típicos, aunque el Banco Pastor en el año que se vendió estaría en torno a 60 millones de euros de beneficio neto, no son suficientes para las coberturas que te exige un organismo superior al Banco de España, que en este caso fue el análisis de estrés, y por lo tanto las soluciones ya no las tienes en la mano, porque recurrir, pues ir de manera recurrente a los accionistas tiene un límite. Luego pasó lo del Popular, que hay que felicitarlos porque la respuesta de los accionistas fue espectacular, pero vemos como también por la misma causa, posiblemente exagerada, porque yo creo que las normas europeas penalizan mucho, y esto es un dato muy importante, al crédito a la pequeña y mediana empresa, esto es una judiada. Entonces, las normas europeas lo obligaron a hacer la ampliación y a reconocer pérdidas que las cubrió en su totalidad por la ampliación. Finalizo esta primera consideración señalando el difícil recorrido que tiene la salida de una crisis, en este caso inmobiliaria, y las fuertes penalidades en forma de provisiones sobre los resultados y las retribuciones a los accionistas. Los accionistas han visto mermada su retribución. En algunas entidades los accionistas no van a cobrar nada este año. En otras los accionistas van a cobrar en especie. No van a cobrar en efectivo. Es obvio que esto afecta a la renta disponible, al efecto riqueza y, lo que es más importante, al precio y a la capacidad de prestar financiación por parte del sector. No entra a valorar, porque me parece exagerado, lo que dice la agencia Moody's, que consideraba hace 10 días que pueden existir, seguir existiendo, 200.000 millones de euros de activos problemáticos a la banca española. Por lo tanto, más o menos, esta es nuestra situación en la antesala de Basilea III. Me temo, ojalá me equivoque, que el ejercicio de saneamiento de nuestra banca es previo y que Basilea III llega un poco tarde. Y si todo va bien, la banca española debe llegar con una parte de los deberes hechos. Segunda consideración, para mí muy importante. En la tercera conferencia internacional de banca que organiza el Santander, su presidente lanzó a las participantes una máxima que tiene difícil discusión: no hay economía sana sin banca sana. Esta afirmación adquiere carta de naturaleza si la trasladamos al estado actual de la financiación y del coste financiero que soportan las empresas gallegas. Con esos costes es imposible a veces mantenerse y fundamentalmente crecer. El mercado interbancario ha desaparecido y los tipos de interés reales, los que soportan las empresas, no tienen nada que ver con los índices oficiales. Estamos viviendo una situación extrema en que, a pesar de las inyecciones de liquidez a un precio muy bajo, las empresas no tienen financiación. Es obvio que todo esto tiene mucho que ver con la fase de ajuste que nos toca vivir. Me explico. La deuda pública, desde el punto de vista de Basilea III, tiene menor exigencia de recursos propios que los créditos a la pequeña y mediana empresa, y esto va a ser así, lo hablaremos en las consideraciones finales. Pero claro, con el Euribor en el 0,6 o 0,7, dependiendo de los plazos, o 0,5, y con las inyecciones de liquidez que hace el Banco Central Europeo, que hoy anuncian que se redujeron desde la banca española a 271.000 millones de euros, pero son 271.000 millones de euros que tienen de préstamo del Banco Central Europeo, que las empresas, en este caso en Galicia, voy a decir porque doy el dato, estén soportando las muy buenas tipos de interés reales entre el 6 y el 7%, las regulares el 9 y muchas el 12, hace muy difícil, y esto no me lo invento. Hicimos un análisis de 180 grupos de empresarios gallegos de su nivel de generación de beneficios, de su situación con balances, los últimos actualizados, y los costes financieros que declaran, no porque se vean el balance, que declaran preguntándole, pues grupos con muchos beneficios, con escasez, con muy poco endeudamiento, soportan tipos de interés entre el 6 y el 7% a corto plazo. Un dato significativo y, por lo tanto, totalmente objetivo, es que los créditos de apoyo al ICO a la pequeña y mediana empresa son Euribor más margen ICO más 2 puntos. Eso pone el crédito en un tipo de interés real del 5,5%. Y estamos hablando de la Agencia Financiera del Estado. Tercera consideración. El sistema financiero español, con excepciones, ha soportado importantes problemas de los que no se ha recuperado totalmente. Su recuperación es condición necesaria para que vuelva a fluir el crédito. Algunos de los problemas que voy a citar, para no redundar en exposiciones de otros intervinientes, han sido los siguientes. Crecimiento intenso del crédito con una concentración sin precedentes en la promoción inmobiliaria. A mí me resulta curioso que en todo este proceso los grandes bancos, por ejemplo Santander o Bilbao, se hayan desprendido de sus empresas inmobiliarias mientras otros concentraban riesgos en el sector en cifras que no guardaban proporción ni relación con su balance. Si vemos hacia atrás, empresas tuteladas, de los que eran accionistas principales, y de control bancos, los más listos, los mejor posicionados, los que tenían una mayor perspectiva y experiencia internacional, se deshicieron de sus empresas inmobiliarias y se lo colocaron a otros, y esos otros fueron financiados por otros bancos con unas cifras de vértigo. Excesivo apalancamiento de mercados mayoristas y, como consecuencia lógica, alteración del equilibrio de los balances de las entidades. Se produjo un alejamiento de los principios de la banca tradicional, que operaba en espacios más limitados y que buscaba la financiación por los depósitos tradicionales. Hoy, como es lógico, si vemos lo que recomienda el memorándum de la Unión Europea, se vuelve al modelo. Es decir, si dice, oiga, usted limítese un ámbito de actuación, haga operaciones, olvídese de las participaciones en empresas, olvídese de esto, olvídese de lo otro. De otra manera, vuelta a la banca aburrida, que se llamaba así. Vuelta a la banca tradicional. Escasez y mala calidad del capital, insuficiente liquidez, fragmentación del sector. Y luego, que habrá hablado con conocimiento que tiene especial y muy profundo Guillermo Dadesa de ello, la interconexión financiera global, que también ha afectado. Cuarta consideración. Llega el tiempo de Basilea III para la banca española. La banca española, incluyendo en el genérico a todas las cajas de ahorros, avanza hacia Basilea III luego de sufrir un importante proceso de saneamiento, recapitalización y reestructuración. Sería aburrido recordarles la panoplia de disposiciones legislativas. La primera, el Real Decreto 6/2008, que creaba el Fondo para Adquisición de Activos Financieros, hasta la última, muy importante, que deviene del memorando de entendimiento suscrito por España, el famoso MOU, y que tiene su concreción legal para la banca española en los reales decretos 2 y 18 del 2012, 24 del 2012 y en la ley 9/2012, en la que se ha revisado la normativa del coeficiente de capital utilizando la definición de la Autoridad Bancaria Europea, que se aproxima a la definición de los requisitos de capital de Basilea III y que establece en el 9% de los activos ponderados por riesgo el nivel de cumplimiento exigible desde el 1 de enero del 2013. El director general de supervisión del Banco de España, Ramón Quintana, considera que con este nivel de cumplimiento del 9%, las entidades de crédito españolas no tendrán dificultades en abordar el cumplimiento de los requerimientos de capital exigibles en 2013 como consecuencia de las normas. En mi opinión, si todo va razonablemente bien, todo este proceso de saneamiento de la banca puede tener un avance significativo, lo que sería muy buena para la economía. Para España llega un poco tarde, porque si todo esto asunto de la unión bancaria, etcétera, 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 se hubiera acordado antes, pues lo que ha dado Europa para el saneamiento de los bancos no computaba como déficit público. Ayer el señor Rajoy pedía que el MEDE diese ayudas directamente, pero ya aceptaba también que esas ayudas no iban a tener en cuenta las que ya recibió España. Estaba pidiendo que esas ayudas no fuesen déficit público para otros países que puedan necesitar el mismo tipo de intervención. Voy a saltarme aquí algunas cosas porque si no voy a aburrirles demasiado y voy a ir a la quinta consideración. Para ver, si alguno quiere verlo desde la perspectiva práctica, ¿qué significa todo este asunto de Basilea, de las necesidades de nueva gestión bancaria, donde por cierto hay un dato muy importante? Yo creo que personas como Luis, como los universitarios en general, tenemos una obligación de formar a los alumnos en esto, porque exigen personas muy cualificadas, no solamente de la rama de económicas, sino de matemáticas y de otras disciplinas, para tener todos los modelos nuevos que se requieren de captura de riesgos, de previsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo, a modo de ejemplo, el análisis del informe que está colgado en su huella del 2012 con relevancia prudencial del Banco de Santander o del BBVA, en los que ya avanzan cuál es la metodología de gestión en su preparación hacia Basilea III. Voy a reflexionar, una vez realizadas las anteriores consideraciones, sobre las implicaciones de Basilea en el medio plazo. Es obvio señalar que por las consideraciones realizadas, algunas en España pueden estar teniendo sus efectos en el momento actual. Yo creo que estamos sufriendo, como consecuencia de la implementación de medidas de saneamiento de la banca española, las empresas y los particulares, también hoy un crédito hipotecario, si lo dan, pues estamos hablando de un diferencial, el tipo fijo puede ser el 6 y el diferencial sobre el libro puede ser de 4 puntos o 4 puntos y medio. Entonces aquí hemos visto todo cambiar. Claro, cuando veíamos los anuncios, 120% de que luego el Banco de España mandó retirarlo del valor de tasación y Euribor más 0,25, eso es ciencia ficción, ¿no? Basilea III pretende responder a las razones principales que han generado las crisis bancarias. Estas razones pueden ser las siguientes: asunción de riesgos excesivos, capital insuficiente. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, que creo que ha sido fundamental: integración defectuosa de la gestión del riesgo en las distintas organizaciones. El riesgo tradicional siempre estuvo bien integrado, pero otro tipo de riesgos que hoy son, aparecen, comentaba con Luis, los SWAS, todo el tema de derivados, no está integrado, no estaba integrado en las organizaciones. El Consejo de Société General, que asumió una pérdida de 5.500 millones de euros, no sabía lo que hacía un chico joven que se llama Jérôme Kerviel. Que el pobre chico ha ido a la cárcel, pues sí, pero yo tengo mis dudas de que alguien en su sano juicio deje jugar con un banco de la potencialidad de Société General sin ponerle ningún tipo de cortapisa a un joven o el otro joven que con una gorra de béisbol y desde Kuwait se llevó por delante el banco de la familia real inglesa. U otros tantos casos. En España también hubo casos sangrantes de opciones y futuros. Yo puedo contar uno que afectó a Banco Bilbao, Banco Popular y Banco Pastor. El mercado de opciones y futuros nació en 1989. El primer curso que hubo fue en Madrid y fueron 20 personas. Y a la vuelta decidieron que aquello era el negocio, porque tampoco las cosas en banca a veces son tan serias, ¿no? Y se pusieron a jugar, como el mercado era nuevo, ¿no? Se pusieron a jugar. A los tres meses, nosotros perdíamos 3.500 millones de pesetas. Tuvimos que hacer una carrera de fondo para sacar el 15% de Gas Madrid a bolsa, luego venderla, ahí intervino de manera eficaz don Guillermo la Dehesa, exacto, en 22.500 millones de las antiguas pesetas. El Banco de Bilbao perdió 24.000 millones de la época, no lo digo yo, está en las auditorías de esos años. Por lo tanto, y eso, esa integración del riesgo, no se hizo bien. No se ha hecho bien, sabe mucho ese señor, porque lo comprobé, yo sé bastante menos, tomando un café con él. Todo el tema de los SWAS, hay un lío montado con los SWAS en las empresas gallegas, que es de risa. Le han vendido a señores que no sabían lo que era un SWA como un gran negocio. Los jueces tienen filas de reclamaciones. Entonces, en mi caso concreto, estoy negociando el pago de un SWA, no personal, sino de una empresa, que significa cancelarlo 1.740.000 euros. Y estamos pidiendo, y nos lo van a tener que dar en esa empresa, 4 años de carencia y 6 más de amortización del principal, porque es que ni siquiera han firmado los papeles, pero fue un negocio que en ese momento alguien vio que dejaba diferencial. Esto no es serio, esto Basilea III sí que va contra esto, una integración efectiva. Dentro de eso, el marco contable tampoco era el más adecuado. Y luego no cementado a los requerimientos de la innovación financiera. La innovación financiera suele ir muy por delante de la regulación y de la supervisión. Pero yo creo que ahí tiene que haber una coordinación. Yo creo que siempre, yo parto de la base de que las universidades, la universidad, juega también un papel fundamental y que hay que propiciar esa interacción entre organismos reguladores para analizar lo que pasa de verdad, muestreándolo, moviéndose la gente por el mundo. Luego, transparencia nada, escasa transparencia de las entidades hacia inversores y consumidores. No voy a hablar aquí de las preferentes ni de las subordinadas, que podría ser un buen ejemplo, ¿no? Ayer Luxemburgo habló de la transparencia. Y no me lo invento yo, en sentencia muy clara, ¿no? Aunque no es tan optimista como mucha gente piensa. Ahí queda un camino por recorrer que habrá que ver una nueva ley. Luego, incentivos perversos y remuneraciones adaptadas al corto plazo y no al buen fin de las operaciones. Ese sistema de bonus de banca, de incentivos, es perverso. La gente hace operaciones que vencen dentro de 5 años, se cobra el bonus, sobre todo en la banca internacional, en la banca de inversión, y luego cuando vencen las operaciones ya no está allí. Por lo tanto, todo eso hay que cambiarlo. Y hay que acompasar la regulación internacional y tiene que ser coherente para evitar arbitrajes que deja abiertos y son los que los listos, los que están en una innovación financiera, que yo creo que no es tal innovación financiera, aunque se le llama así, aprovechen los huecos que deja el marco regulatorio. Yo creo que debe base idea 3 del reforzamiento de capital, etcétera, etcétera. Ya habéis hablado, podéis hablar en el transcurso de la mañana. Por eso. Entonces voy a hablar de los impactos. ¿Cuáles son los impactos? Primero, macroeconómicos. En general, yo creo que España lo está sufriendo. Digo, para todo el ámbito de aplicación. Clarísimamente, menor oferta de crédito por parte de las entidades. Como consecuencia de los requerimientos de capital y de liquidez y el consiguiente impacto en los niveles de producción bancaria. Si a mí me exigen por dar un crédito a una pyme un porcentaje determinado de capital y por tener deuda pública de Alemania menor y tengo un margen y tengo menos riesgo, me voy a lo mejor. Y esto va a afectar de manera importante. Por lo tanto, ahí hay un impacto macroeconómico claro. En largo plazo, si todo sale bien, habría menos crisis bancaria y se rompería la prociclidad que tiene la actuación de la banca. Cuando todo va bien, los créditos están, cuando las cosas van mal, se recorta y entonces induces a que el ciclo económico caiga más de lo que sería razonable. Para el sector financiero, mejoran la calidad y diversificación del activo. Por lo tanto, necesidad de contar con activos con menor consumo de capital y fácilmente liquidables en el mercado. Claro, el Tier 1, el Tier 2, el Common Equity, se van a dedicar, ya se están dedicando, a la captación de recursos financieros tradicionales, con la finalidad de disponer de pasivo más estable frente a la financiación mayorista, que era barata, que vino de afuera, y es lo que pesa sobre nuestra deuda. Ahí va a haber un hueco que ya se detecta. Por ejemplo, ¿qué se está detectando? ¿Qué detecto yo? Ayer se fueron los tres mejores gestores de un banco extranjero en España. Van a empezar a proliferar gente que conoce muy bien el mundo financiero, que van a montar las famosas EAFIs, porque el ahorrador, y sobre todo el ahorrador medio-alto, le pueden ofrecer productos muy buenos que no van a ser empaquetados por la banca española. La banca española ya lo está haciendo, se dedica a captación de recursos financieros tradicionales. A cuanto más plazo, mejor. Ahora todo el mundo han dicho, no sé si lo ha dicho el Banco de España, la prensa dice que sí, a lo mejor también a ellos le conviene, yo creo que sí, no se le pueden retribuir las cuentas a plazo a más de 1,75. Pero si haces 25 meses, te retribuyen al 3 o al 3 y pico, buscando esa estabilidad de los depósitos. Va a haber muchas mayores ampliaciones, más ampliaciones de capital y de retorno al accionista. Si quieres más capital, tienes que hacer un esfuerzo por retribuir al accionista. Y luego una cosa muy importante que se va a mantener, ya estamos en España en eso, mayor rentabilidad ajustada al precio, PRISI, que llaman ellos, significa ni más ni menos maximizar el ingreso por cliente, es decir, mantener tipos de interés altos y sobre todo que yo... Ahora el Banco de España ya no publica las máximas, pero hay que verlo muestreando. Las comisiones, si uno mira su cuenta corriente, pues podrá observar que alguno, para evitar dar sustos, ya las cobra mensualmente. Entonces, eso es lo que se va buscando. Y últimamente, en lo que concierne al sector financiero, termino, don Luis, en nada, en 3 minutos, generación orgánica de capital. Necesidad de generar recursos propios vía beneficios recurrentes a través del margen de intermediación. Para el resto de sectores, para las empresas, que les quiera, las que son claves, tendencia a reducir menos la financiación bancaria, aparte de que se le va a encarecer, ya está encarecida. Cambio de chip. Claro, esto va a llevar tiempo. De Guindos hablaba de un mercado de emisiones de pagarés. Va a llevar tiempo, pero bueno, todas las cosas llevan tiempo o no lo llevan. Va a llevar apelación a los mercados para la obtención de recursos financieros, fortaleciendo la relevancia del área de relaciones con los inversores. Yo quiero poner un ejemplo. Ha surgido en La Coruña, y Galicia en general, hay por lo menos, que yo sepa, 2 o 3 ya, empresas de asesoramiento financiero para sacar empresas al mercado alternativo bursátil. Exige un cambio de chip, que tú me comentabas antes, por parte de los propietarios, de los consejos de administración, pero ojo, está funcionando. Ya han salido unas cuantas empresas gallegas. El otro día, desde Galicia, una empresa de fuera de Galicia, Obvios, entró en el mercado alternativo bursátil. Esto exige preparación, pero hay que hacerlo. Exige también cualificación de los recursos humanos, y eso es bueno para los jóvenes que salen preparados de las universidades. Creo también, y esto es una oportunidad de negocio que no está de momento cubierta, que sepa yo, aunque haya agencias que sí lo hacen, pero donde la universidad tiene mucho que decir. Las empresas tienen que acostumbrarse a contar con un rating externo y gestionarlo como vía para mejorar su relación con el banco, su precio. Y esto se puede hacer por espacios geográficos más pequeños. Y es un tema donde las instituciones, en este caso, por ejemplo, la Xunta de Galicia, consejerías afectadas, universidades, queda un camino por recorrer que sería bueno para todos. Hay que volver, si se puede, pero ya hay, por ejemplo, una casa inglesa con la que yo tuve el otro día un almuerzo, que ya habla de ofrecer a las medianas empresas bonos. Hay que volver a las operaciones de Lisboa, que fueron muy poco utilizadas. Hay que utilizar ese nuevo concepto jurídico que ha propiciado la nueva ley del derecho civil gallego, la apartación. Hay que hacer nuevas cosas. Hay que utilizar en algunos casos el Project Finance. Finalmente, la importancia de la dimensión geográfica, la coyuntura macroeconómica y la evolución regulatoria de las entidades va a ser fundamental, y aquí tiene un nuevo papel fundamental. Tiene un papel que jugar. Por eso yo me alegro que permanezca Nueva Galicia. Yo creo que al final va a permanecer para, aunque es un trabajo muy arduo de quien lo está realizando, para poder ayudar y optimizar la función financiera y el apoyo a la mediana y pequeña empresa, que es lo que tenemos. Las grandes gallegas, con excepciones, pues las muy grandes no tienen ese problema de financiación, lo tienen resuelto de otra manera, y las medianas, pues habrá que velar por ellas en la medida del impacto que tienen sobre el empleo, que aunque es cierto que vamos por debajo de España, estamos creciendo a un ritmo que preocupa y bastante. Muchas gracias por su atención. Repito las gracias al profesor Caramés y a María Cadaval. Gracias.
Muchas gracias al doctor Randío. Abrimos ahora unos minutos de coloquio, y si interesantes fueron las cosas que nos ha comentado, Randío se crece en el coloquio, por lo tanto les animo. No es por la mañana, la gente por la mañana.
Por la mañana y temprano.
Ayer en la intervención de Guillermo salió un concepto que es muy útil en distintos planos, no solo en el plano financiero, pero que yo creo que ha sido un ingrediente de esta crisis muy importante, que es la asimetría de información.
Sí.
Hay una gran asimetría de información, con lo cual pues la economía de mercado es bastante cuestionada en este sentido, porque los agentes no funcionan con la información que deberían de tener. Y unos tienen una información y otros no la tienen. ¿Cómo ves tú?
Pues que es cierto, exactamente, ¿no? Cuanto... Yo voy a poner un ejemplo, no al que seguramente hizo referencia Guillermo, que se refiere a nivel global y como consecuencia tal...
Cósmico.
No, pero él eso lo conoce mejor que yo. Yo no tengo autoridad personal para hablar de eso. Pero a veces en empresas, en su relación con los bancos, no trasladan adecuadamente la información, ni han analizado. La banca es un negocio de confianza. Entonces, tienes que dar la información adecuada e incluso adelantarte. Yo a algunos empresarios le digo, vamos a ver, con la banca hay que negociar en noviembre lo que necesitas el año que viene. Y decirle tu plan estratégico para el año que viene, llevar una copia. Porque eso te da confianza. Es bueno que cada 6 meses te reúnes con tu banco y le digas cómo van tus objetivos. Y eso da confianza. Es bueno que si tienes un problema, lo adelantes y le digas la solución que has estudiado. La gente que hace esto consigue mejores condiciones de financiación y mejores precios. La gente que no lo hace se encuentra en un callejón sin salida. Imagínate, ha habido concursos de acreedores o preconcursos hechos de dos maneras distintas. Unos, a ver qué pasa, y otros estudiados y diciendo, mira, no puedo aceptar a las empresas por respeto, pero otros estudiados perfectamente y diciendo, mira, tenemos que ir al concurso. Tenemos este problema. Tenemos este apoyo del proveedor que ya hemos pactado con él, que nos va a seguir proveyendo de factores de producción necesarios. Tenemos este contrato ya firmado. Entonces, si vas con algo estudiado, te evitas muchos costes en los temas de asimetría. A nivel internacional, la asimetría es fundamental, que sabíamos nosotros de todo lo que se estaba cocinando y de las hipotecas subprime. Ni siquiera lo sabían los responsables de los bancos que las estaban comprando.
Pero al hilo de lo que estás comentando, y porque esta es de actualidad, a veces las empresas que se ponen la bandera del país o del país más pequeño en donde nacieron, y cometen graves errores de gestión, supuestamente, luego vienen a que la patria les salve, ¿no? Claro, la salvación tendrá que pasar por, lo comentabas al principio, ¿no? Por pasar cosas de corto plazo a largo plazo, etcétera, ¿no? Pero hay también graves defectos de gestión empresarial. Que no se pueden ocultar bajo la apariencia de un patriotismo que al final es un patriotismo para sus accionistas. Es verdad que en cualquier caso hay muchos puestos de trabajo, pero no se debe ocultar nunca la identificación de los responsables, ¿no? Porque claro, en nombre del patriotismo, al final las alegrías de algunos las vamos a acabar pagando con impuestos, ¿no?
Bueno, yo creo que la patria tiene que ayudar, pero con una concepción clara de cuál es el camino de futuro, ¿no? Y yo creo que ahora la patria, como tú la llamas cariñosamente, tiene una obligación.
Esto puede haber influido porque con tanto funeral de Chávez y tal, pero ya uno está con la patria en su momento.
Tiene una tiene que tener un objetivo, que es crear empleo joven, crear nuevas empresas, aprovechar oportunidades. Yo pongo de vez en cuando el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica vendía café. Hoy Costa Rica lo primero que exporta son temas relacionados con la tecnología. Apoyaron a empresas tecnológicas y hoy es lo fundamental. Entonces, no podemos los recursos, los pocos recursos públicos que tenemos, dedicarlos. Una cosa es ayudar puntualmente, pero cuando te metes en cifras, incluso con respecto al presupuesto total, en este caso de la Xunta de Galicia, ¿no? Pues hay que medir muy mucho. Y además la patria, en el año 95, creo recordar, lo viví personalmente, aquí hay personas que lo conocen, igual o mejor que yo, ya, pues yo. Y además siempre hay un agravio comparativo. Hay muchas empresas en Galicia que lo están pasando mal. Luego hay un límite. Tampoco nos podemos permitir el lujo de incrementar demasiado nuestro riesgo de deuda, no directa, sino colateral, vía avales, etcétera, etcétera, que a lo mejor algún día, hoy no, porque la situación de Galicia desde esa perspectiva es buena, nos la penalizan las agencias de rating.
Sí.
Para hacer un comentario para que podamos debatir. Respecto a Basilea 3, claro, básicamente hace un refuerzo de los niveles de capital ajustados al riesgo, pero comentabas también hace un momento que todavía se estaba dudando de las posibles pérdidas que están ocultas en los balances de los bancos españoles, ¿no? Y yo creo que eso es lo que todavía no ha resuelto pues prácticamente ninguna normativa. Ah, yo pongo capital ajustado a un riesgo, pero el riesgo, ¿cómo se mide, ¿no? Entonces, todavía yo creo que no hemos dado con la fórmula de la medición correcta del riesgo, porque a pesar de que incluso se aprueben normativas donde se diga usted va a provisionar el 80%, pues nos encontramos con bancos. Nosotros hemos hecho los cálculos, la comprobación de que hay entidades financieras que ha pasado en España que estaban pues técnicamente quebradas y con un beneficio, por ejemplo, su cuenta de resultados, con ROAs positivos, con una serie de cosas que obviamente la contabilidad debería de expresar mejor esa imagen fiel, que es muy necesaria para después hacer el seguimiento y el control de esas entidades, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo no quise extenderme porque tampoco quería ocupar el tiempo de otros ponentes. El primer pilar de Basilea es la solvencia, el capital. El segundo pilar es ese. Sin ese, Basilea no va a cumplir su función. Si no somos capaces, si no son capaces de valorar eso, estamos hablando de lo mismo. La crisis vendrá. Esto es un hecho que se repite. Nos olvidamos, ¿no? Igual que nos olvidamos de otras cosas, pues a lo mejor de 15 años estamos hablando de otra cosa, ya nos olvidamos. Ese es el aspecto fundamental. Y el tercero para mí, el pilar 3, lo explica muy bien, por eso lo recomendé, pero quise decir eso, pero luego no lo dije. El informe con relevancia prudencial del Santander lo explica con precisión. El pilar 3 es la transparencia. Y esas son las claves, pero si no tienes un sistema de captura de riesgos y de evaluación de riesgos, ¿qué más me da? Sí. Yo puedo pensar, imagínate, la construcción en España volverá a haber construcción. No de 800.000 viviendas, pero una vez que esto desaparezca, habrá 250.000, que es una cifra razonable. Y es la necesidad, 270, por cómo evoluciona la población. Pero si seguimos dando valores a fincas, por poner un ejemplo, que no se han visto todas las condiciones urbanísticas ni el impacto que tiene la reforma de los planes, pues nos estamos autoengañando. Terminamos cubierto y tengo cubierto el 40. No, es que eso no vale nada, amigo. Eso es una leyla. Entonces, Luis, yo ahí coincido 100%.
Actualmente, que yo sepa, las empresas de inmobiliarias y demás, el valor del suelo es cero. no hay ya ni nada. Pero...
No, el 20, al Sare pasaron con
la mayor parte
5. Al Sare, por ejemplo, y el Sare te pide, pasaron como el 20 punto, lo que pasó, hubo cosas que no, el 20.5 de valoración y cuando había, y el Sare ahora lo vende pues con como un sí con un 20% más o menos. Habrá cosas que son, hay gente, es curioso, hay inversores que en este momento están ofertando al Sare, inversores con liquidez, ¿no? Edificios completos de pisos con el descuento, porque es una buena operación, que tiene liquidez.
Bueno, otra pregunta antes de pasar a la siguiente ponencia. Sí, Javier.
Déjame poner.
No tengo. Sí.
María. ¿Tiene María?
María. Sí, ahí va, ahí va.
Sí, Antonio, mira, hiciste alusión en tu intervención a cuestiones como los tipos de interés que actualmente se están aplicando por operaciones activas, a determinada manera de entender las comisiones bancarias, etcétera, ¿no? Yo lo que quería era, si nos encontrásemos en un escenario, digamos, de una situación menos convulsa que la que existe, ¿cómo verías tú el funcionamiento de una entidad bancaria viable? Es decir, un poco la escalada de costes precisamente de ingresos por intereses y comisiones e incluso a tenor de las nuevas tecnologías de información, etcétera. Pues, ¿cuál es tu opinión acerca de las dimensiones y manera de trabajar de una banca viable?
Bueno, si analizas todas las entidades españolas, no todas han hecho lo mismo. Por lo tanto, en el tema de comisiones, aquellas que están razonablemente más solventes, ¿no?, funcionan con comisiones un 40 o 50% por debajo de aquellas que están mucho más agobiadas, ¿no? Si ves las comisiones que aplica Bankia, por ejemplo, pues mensual, movimiento, no sé qué, empiezan a caer euros, miras el extracto por todos lados, ¿no? Puedo decir yo del muestreo que hago yo, que no es mucho, y además es que como ahora las tarifas no te las dan con la facilidad de antes, las reales, antes mirabas los máximos, ¿no? Te dan una media, bueno, pero bueno, siempre hay alumnos en alguna oficina y te das un paseo y de algo te enteras, aparte de los sitios donde trabajes, ¿no? Creo que el margen financiero tendría que ser aproximadamente un 30-40% menos gravoso de lo que es, ¿no? Y los intereses, alguna entidad que lo hace para sus clientes de siempre, como puede ser Bankinter, el Banco de Santander, tu Banco de Bilbao, Vizcaya, el Banco Popular, que es muy leal con sus clientes de siempre, el Pastor, ¿no?, discriminan, ¿no? Entonces, claro, ahí la horquilla de tipos puede bajar 2 puntos, ¿de acuerdo? Hombre, lo lógico es que hoy, pero claro, es que hoy todo esto está relacionado con nuestra prima de riesgo, Javier. Y por lo tanto, como si emites, ayer por ejemplo la emisión que hizo Telefónica fue un éxito, no, BBVA, ¿cuál fue? BBVA. Pero claro, a los bancos les cuesta mucho dinero por el mundo adelante captar, porque captan al 4 y pico, si ganan, si quieren ganar, de donde captan al 1, al 0,75, al 1 es del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, volver a esa situación sería lo ideal, ¿no? Tienes un banco pequeño que no tiene problemas, pero ponerte un banco, el Banco Echevarría, pues ves que si haces una muestra de clientes, ¿no?, tiene unos márgenes más que razonables, pero el Banco Echevarría funciona con pasivo tradicional, ¿de acuerdo? No hace cosas mayoristas, pero por ejemplo, en lo que yo he visto, francamente bien, hay una diferencia sustancial. Y después hay que dividir el cliente de siempre, no, el cliente apurado panda casi siempre, que es gravoso, ¿no? Pero es que el que está o entras en una reestructuración para que pagues 5 o 6 puntos, ¿de acuerdo?
Muy bien. ¿Alguna cosa más? Antes de concluir esta primera sesión, pues muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.